el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La jornada de la Liga Sobal nos ha traído una sorprendente derrota en casa del Torrelavega, equipo muy fiable esta temporada, ante el Villaranda. Un empate del Logroño en Nava. Paso firme del Granollers y del Cuenca, entre otras cosas, con sus victorias. Se confirmó, desgraciadamente, la grave lesión de Gonzalo Pérez de Vargas con rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y que dice adiós a jugar en el Palau Blaugrana antes de marcharse a Alemania, al Kiel, que será su destino. En la Champions League, el FC Barcelona, a falta de dos jornadas, ya está clasificado como primero de su grupo para disputar esos cuartos de final. El jueves, los azulgranas viajan a Hungría para verse las caras con el PSV Eindhoven. En la European League, el martes, es decir, mañana, Granollers recibe a Lucerna y Vidasoa también recibe en Irún al Limoges. Por su parte, Jordi Rivera ha dado la lista de jugadores para los partidos ante Serbia, clasificaciones del Europeo 2026, con las novedades de Rodrigo Corrales, Coldi Odriozola y Aleix Gómez, que vuelven a la selección tras sus lesiones. La división de honor femenina, todo sigue igual, con un Atlético Guardés líder, seguido de Costa del Sol, Málaga y Veravera. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues una pena que se haya confirmado la gravedad de la lesión de Gonzalo Pérez de Vargas, lo cual le va a hacer perderse, bueno, pues fíjate, todo lo que queda de temporada, toda la pretemporada en Alemania, todo el primer tramo, y vamos a ver si llega para el europeo, ¿eh?
Bueno, muy justito puede llegar, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que ahora las rehabilitaciones se les recuperan con mucha más rapidez.
Y... sí, pero son 34 años, que para un portero es una edad casi casi de posadolescencia, ¿no? Pero, no sé al final qué prestaciones, porque no va a poder hacer, ya te digo, ni pretemporada, ni va a poder jugar minutos con su nuevo club, ni va a poder estar en las concentraciones de diciembre con la selección española, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo los puestos de la selección española en extremos, vamos, más que sobrados, y la portería la tenemos muy bien asegurada, tanto con Rodrigo como con Sergei, ¿no? Que es el futuro.
Y luego jugadores que vienen por detrás.
Claro. Claro, jugadores que vienen como el portero Granollers, etcétera, etcétera, y la gente joven que está ahí. Pero bueno, tiempo al tiempo, de momento nosotros nos vamos con la primera tertulia en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia hoy contamos con Manolo Cadenas. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Manolo.
Hola, Luis. Muy bien.
Y también con Jorge Dueñas. Hola, Jorge.
Hola, Luis. Buenos días.
Bueno, Manolo, sorprendente diría yo la derrota del Torrelavega en casa con el Aranda, ¿eh?
Sí, la verdad es que es la sorpresa de la jornada y, bueno, también demuestra la igualdad. El Vidasoa ganó solo de uno al Huesca, que es el colista, con 7 puntos, y está ahí arriba, ¿no? Y el Torrelavega, pues un sólido Aranda. Javier Márquez lleva ahí tiempo haciendo un gran trabajo. Y bueno, una victoria con un gol in extremis que les da pues muchas posibilidades para la salvación para la Aranda.
Porque, Jorge, lo que decía Manolo, sorprendente la derrota del Torrelavega en casa, un Torrelavega que está haciendo muy buena temporada, y al Vidasoa, que le costó ganar en Huesca. Al Vidasoa va al trantrán.
Pues sí, la verdad es que
La sorpresa de la jornada la tenemos en Torrelavega, porque es un equipo que estaba demostrando una temporada muy buena y siendo muy estable en su rendimiento, y yo creo que nadie esperaba esta sorpresa en este resultado, ¿no? Bidasoa, yo creo que también, pues el acúmulo de partidos, la última derrota que tuvieron en Europa, en Limoges, en el último segundo, yo creo que también los han acusado, y bueno, les costó mucho, y también Huesca se ha reforzado de cara a esta segunda vuelta, ¿no? Con lo cual entiendo que esta Liga Sobal va a estar disputadísima hasta el último momento en muchas de las plazas.
La cancha del Nava, Manolo, sabemos que siempre es complicada, pero que Logroño empate a 32, un Logroño muy irregular. No va a tener problemas, yo creo, porque con 16 puntos a estas alturas no va a tener ningún problema de mantenerse en la categoría, ni mucho menos, por supuesto, de que le creen problemas los cuatro de abajo, que luego hablaremos. Pero Logroño esta temporada, la verdad es que no carbura, sea por lesiones, sea por jugadores que se marchan. Es una pena que uno de los que en teoría son equipos fuertes esté donde está.
Bueno, pues puede que sí. Yo creo que el mal inicio de la temporada lo han arrastrado, aunque de vez en cuando pues muestran su nivel, ¿no? Como en este partido ante un Nava que también tiene jugadores muy importantes y bueno, y un equipo a la alza, ¿no? Son dos equipos que igual que están ahí a mitad de tabla, podían estar entre los mejores, sin duda alguna, o más cerca todavía de lo que están de los mejores. Los mejores pues los tenemos ahí en 25, 24, 23 y 22 puntos, ¿no? El Torrelavega, Granollers, Bidasoa y Ademar. Ahora se ha acercado un poquito el Madrid, pero por supuesto que no hay que descartar que Nava y Logroño se acerquen por lo menos a ese quinto o sexto lugar.
Porque, Jorge, lo que está claro es que la cancha del Nava, el que va allí sufre, sea el que sea.
Sí, pues es una cancha especial, ¿no? Por sus dimensiones y porque el público está muy encima, y aparte del potencial como equipo, ¿no? Si el otro día también el partido de Anaitasuna fue súper igualado y al final Anaitasuna se lo llevó por una gran actuación del portero, en esta semana pues el partido ha sido muy igualado y al final es empate, ¿no? La verdad es que Nava es un equipo que yo pensaba que igual podía estar un poco más arriba, precisamente porque en su casa pensaba que iba a ser muy difícil de batir. Igual esos puntos han sido los que le han hecho que no pueda estar un poco más arriba, ¿no? Pero es que, como estamos viendo, la Liga Sobal está muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera, y lo estamos viendo jornada a jornada.
No, pero es que además, Luis, ¿qué tal, Manolo? Jorge, buenos días desde Valladolid. Se está demostrando que hay, o que ha habido, tres equipos que han sabido no caer en las fluctuaciones de la Liga. Has estado más arriba, más abajo, pero Granollers, León y Logroño, precisamente, han sido los que han sabido mantenerse un poco en esa clase media-alta durante todo este tiempo, aunque ahora Logroño esté pasando por alguna dificultad, ¿no? Porque Valladolid lo pasó muy mal algún año, Bidasoa ahora está arriba pero ha llegado hasta abajo, al contrario que Anaitasuna, que estuvo arriba y ahora está pasando las canutas. Yo creo que el referente de lo que es realmente la Liga Sobal lo deberíamos tomar en equipos como Granollers, Ademar y Logroño, ¿no? Que han sido un poquito los que históricamente se han venido manteniendo regulares en esa zona media alta de la clasificación. Por eso era normal que Logroño, que ha sabido mantener ese tipo, pues tuviera un año malo, porque es absolutamente cíclico esto, a mi entender, vamos.
Sí, porque hablamos que hay muy poquitas diferencias entre unos y otros, y al final una racha positiva o empezar bien la temporada te hace estar arriba o abajo. La igualdad es notoria, y el Huesca, que va el último, pues puede ganar, menos al Barça, a cualquier equipo en su casa, ¿no? Y eso demuestra, a pesar de tener una diferencia de casi 20 puntos con el segundo, sin embargo, pues al Bidasoa, con una diferencia de 16 puntos, casi le gana. Por lo tanto, pues bueno, sí, es interesante saber que cada partido puede ser disputado.
Porque, Jorge, hablábamos del Granollers antes. ¿El Granollers crees que ha puesto ya la marcha directa? Está a un solo punto del Torrelavega, y el Granollers, bueno, en teoría, y además ahora que va a dejar Europa, se va a centrar mucho más en Liga.
Sí, mira, lo iba a haber comentado también un poco antes. Granollers es el equipo que ahora veo que está en el mejor momento de la temporada. Les he visto jugar algún partido y me parece que están jugando a un grandísimo nivel, con también con participación importante de muchos jugadores. Y ahora mismo yo creo que es el equipo que más estable en cara del rendimiento y que puede aspirar a esa segunda plaza, ¿no? Entonces, si tal y como está ahora la trayectoria, sí que me da esa sensación de que Granollers está en el momento óptimo de la temporada y que además coincide con una fase decisiva de la liga, ¿no? Que puede ser el aspirante a ese subcampeonato que estaban aspirando pues varios equipos y que les veo ahora como más estables.
Dejando ya la Liga Sobal, yo creo que la noticia que se confirmaba desgraciadamente la semana pasada y que mañana va a pasar por el quirófano es nuestro Gonzalo Pérez de Vargas, Gonzalito, que desgraciadamente, como digo, ya no va a volver a jugar en el Palau Blaugrana, se irá directamente al Kiel de Alemania a recuperarse. Manolo, una gran pérdida para la selección española, aunque tenemos, bueno, pues una portería importante con Rodrigo Corrales, con Sergei, con todo lo que viene. Yo antes le decía, fuera de micrófono, a Juan Carlos, que lo que nos sobra en España son extremos y grandes porteros.
Bueno, sobrar no, pero está claro que ahí estamos, son las posiciones que estamos mejor nutridos, ¿no? Y en el caso de Gonzalo, pues bueno, una pena siempre que se lesiona a algún jugador, y más si es importante en este caso, también para la selección. Más, pues bueno, va a coincidir con su llegada aquí, pero al final es así, los deportistas tienen que manejar estas situaciones y seguro que algo de esta situación pues saldrá reforzado, pero sí, y para el Barça pues ahora pues que tiene inmerso en la Champions, inmerso en todas las competiciones nacionales, pues bueno, tener solamente a Nilsson y a Saric, pues bueno, va a estar muy justo, ¿no? No sé si tendrán opción de buscar otro refuerzo, porque Saric todavía es un prometedor portero, pero le falta todavía experiencia, aunque los partidos que ha jugado pues lo ha hecho bien. Y bueno, y resaltar en el partido del Bidasoa, que bueno, que no hemos hablado de ello, que sí ha ganado de 1 al Huesca. Jorge ha comentado la derrota en Nimos, pero bueno, el partido que hay que comentar para mí es el gran partido que hizo el Bidasoa en Barcelona, que a punto estuvo de puntuar, ¿no? De hecho, pues yo creo que merecieron algo más, ¿no? En la parte final, pues bueno, estuvo dada alguna situación dudosa, pues no favorable al Bidasoa, sino hubo ahí dos acciones de penalti, falta de ataque muy muy dudosas, y bueno, el Bidasoa con esos 2 puntos se colocaba ya segundo, por lo tanto, pues bueno, va a estar ahí también con Granollers Torrelavega, y sin olvidar a la de Mar, que ha empezado la segunda vuelta con mucha fuerza, y algunos jugadores jóvenes del equipo de Dani Gordo, pues están cuajando, como es el caso de los dos laterales izquierdos, el egipcio Marwan, Oscar y ya nueva como Sergio en el extremo y en el avanzado.
Otro tema que yo quería comentar, Jorge, que el Veravera se haya metido en cuartos de final de la European League es importante para el balonmano femenino, ¿eh?
Bueno, primero comentar una cosa sobre Gonzalo. Sí. Simplemente decir que, aparte de lo desgraciado que es el tener un jugador lesionado, la importancia que tiene Gonzalo como calidad de jugador y la importancia que tiene dentro del vestuario, ¿no? Yo creo que para el Barcelona es muy importante su participación como jugador. Ahora ya ha perdido galones como capitán, pero es una importancia dentro del grupo como persona pues de carisma y no por menos en la selección, ¿no? Es, yo creo que un poco la referencia y el jugador carismático dentro de ese grupo. Y por otro lado, lo que comentabas del Veravera, pues sí, pues la primera vez en muchos años que un equipo femenino se mete en fases finales de competiciones europeas. Ayer, al final, el partido se le torció y no lo pudo sacar. También yo creo que después de tener ya la clasificación garantizada, pues igual no lo juegas con la misma tensión, pero es muy importante, ¿no? Estar en estos cuartos de final de competición europea. Incluso yo pienso que puede tener opciones, porque dentro de los rivales que podían tocar, yo creo que es un rival que, bueno, el equipo alemán me parece un buen equipo, pero no es un equipo inaccesible como podían haber sido igual los equipos rumanos, ¿no? En este caso, pues bueno, pues a ver si tienen dos buenos partidos contra este equipo alemán y son capaces de meterse en la Final Four, que sería ya un éxito total, aunque ya al llegar aquí yo creo que viendo cómo está el nivel de muchos países con grandes equipos, ya estar en esta clasificación de cuartos de final ya es un éxito.
Pues ojalá lo era ver a Norde esa alegría y, como tú dices, pueda superar al conjunto alemán y se meta en semifinales, que ya sería tremenda la campaña y fenomenal para el balonmano español, ¿eh?
Sí, exactamente, porque en los últimos años teníamos un déficit de equipos en competiciones europeas o no teníamos posibilidades de pasar las rondas y solo en la tercera competición teníamos ciertos éxitos, pero en una segunda competición como es la de Chafeli, que yo creo que es la primera vez después de mucho tiempo y bueno, pues hay que felicitarse de que esto también es bueno para el balonmano femenino y conseguir más puntos de cara a tener más opciones de equipos en Europa.
Para ir terminando temas, Jordi Rivera, Manolo, ha dado la lista para los partidos ante Serbia de cara al Campeonato de Europa 2026. Apuesta otra vez, pues, digamos, por gente de veteranía, gente ya experimentada. Se mantiene, digamos, de los últimos del Mundial que llevó de los jóvenes Víctor Romero. Jan Gurri ya había estado, se incorpora Rodrigo Corrales, evidentemente por la lesión de la rotura del ligamento cruzado de Gonzalo, y vuelven, porque son fundamentales para él, Caule Odriozola y Aleix Gómez.
Sí, bueno, Rodrigo ya estaba, ¿eh? Creo que ya estaba más o menos. Pero bueno, sí, yo creo que no tenemos mucho más, y también hay jóvenes, es un grupo prometedor y bueno, partidos muy difíciles contra Serbia. Ahora cada vez está siendo, como hemos visto en el Mundial, más difícil ganar a cualquier equipo y bueno, y Serbia es pues, un equipo muy muy sólido.
Porque, Jorge, en esta situación los experimentos con gaseosa, porque nos estamos jugando la clasificación para el europeo, porque no nos olvidemos que nos queda un partido con Italia posteriormente y en Italia, y que Italia ha crecido mucho.
Sí, exactamente. O sea, nuestros partidos con Serbia van a ser decisivos. Serbia se quedó fuera del Mundial, precisamente creo que fue... No, estaba confundiéndome ahora. Yo creo que Serbia no juega con Italia, con la que se quedó fuera. No sé exactamente con quién se quedó fuera, pero vamos, que es un equipo con potencial, muchos jugadores jugando en grandes ligas como la alemana o francesa, y va a ser complicado porque tenemos un poco la incertidumbre de cómo va a rendir el equipo después de lo que ha pasado en el último Mundial. Y bueno, sí que entiendo que el grupo es un grupo estable, el equipo de España, y a ver cómo responden un poco después de esa pequeña decepción después del Mundial, ¿no? Pero creo que sí que vamos con un buen equipo y que seremos capaces de sacarlo, aunque no va a ser fácil, también contando con que vamos a tener el segundo partido en Ciudad Real, que espero que el público también ayude a sacarlo adelante.
Pues ojalá la selección española se reponga de ese, digamos, fracaso, entre comillas, o desilusión, mejor que fracaso, en el Mundial de Noruega, de Croacia y de Dinamarca, que hemos tenido prácticamente hace un par de semanas, y consigan esa clasificación para estar en el Europeo 2026, que es muy importante para seguir creciendo y seguir tratando ese proyecto que término tiene en Los Ángeles 2028, como todo el mundo sabe que es el gran proyecto del balonmano español, pensando en estos 4 años trabajar con la gente joven y buscar un buen futuro. Manolo, un abrazo, hasta otro día.
Igualmente a todos, un fuerte abrazo.
Igualmente, y a ti también, Jorge, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo a todos, hasta la próxima.
Recordemos que en competiciones europeas femeninas, clasificado para cuartos de final de la European League, el Superamara Vera Vera disputará su partido ante el conjunto además del Blomberg los días 22 o 23, todavía está por especificar el partido de ida, y el de vuelta el 29 o el 30 de marzo. Respecto a la European Cup, en esos cuartos de final se han clasificado para semifinales el Porriño, que ya estaba clasificado la semana pasada, el conjunto checo del Acena, el conjunto eslovaco del Michalovce y el conjunto islandés del Valur. De esos tres rivales saldrá el conjunto que en semifinales se verá las caras con el Porriño. Y en De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, nuestro consultor de cabecera, un auténtico estudioso del balonmano y otros deportes. Sus apreciaciones siempre nos explican lo que pasa o lo que va a pasar en el 40x20. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
Hoy sobre la ventaja de jugar como local.
Pues venga, vamos allá.
Sí, la ventaja de jugar como local ha sido muy estudiada en deportes de equipo. En el balonmano actual, jugar en casa supone empezar ganando 1-0. Y en Champions League masculina la ventaja es mayor, de 2-0. Parece pequeña, pero al final de temporada son puntos que marcan 3 puestos. Es la diferencia entre llegar al tramo final de temporada aspirando a Europa o no, o de llegar ya salvado del descenso a esas últimas jornadas. Esta ventaja local se reduce desde hace 50 años. En los 70 del siglo pasado se inició la bajada al obligar a jugar en pabellones. Otros avances en instalaciones, medios de transporte, así como la transparencia con mayores retransmisiones, han hecho que se haya reducido este efecto en el balonmano, tanto que ahora mismo es el deporte de equipo donde menor magnitud tiene la ventaja como local. Recuerdo a Cesc Espart explicando a sus jugadores que evitaran aquella semana realizar fintas con el brazo hacia adelante, porque al jugar como visitantes con el Barça daba por segura la señalización de falta en ataque, algo que sí practicaban en la semana cuando jugaban en el Palau. La Liga Sobal de Balonmano, hoy en día, es una de las competiciones en la que menor es ese efecto de la ventaja local. Un partido de Liga Sobal actualmente, en 2025, tiene de media un resultado de 32 goles a favor del local y 31 goles para el visitante. En la Liga Femenina Española el resultado medio es 25 goles a favor del local y 24 para los visitantes. También hay un gol de ventaja, pero tiene más valor ya que es menor el número de goles totales. Los equipos masculinos españoles suelen conseguir como locales 4 puntos de más por ese efecto como local, mientras que los femeninos al final de la temporada consiguen 7 puntos de más en ese efecto como local respecto a la calidad media. En Alemania, en la Bundesliga, el efecto es mucho mayor. Curiosamente, solamente se obtiene también un gol de ventaja. Los partidos terminan en Bundesliga normalmente 30 goles para el local y 29 para el visitante. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre más en los finales apretados de partido, mientras que en España esa ventaja del local se muestra más cuando ya se tiene una ventaja previa, lo cual hace que no dé tantos puntos como sí da en Alemania. El impacto del local otorga nada más y nada menos que 12 puntos por equipo y temporada en Alemania. Es muy importante la solvencia como local en la Bundesliga alemana. Gracias al compañero Manuel Ortega tuve acceso a una reciente investigación sobre este efecto en Bundesliga del investigador Finn Spilker de la Universidad de Bielefeld. Él subdivide los distintos aspectos por lo que sea este fenómeno de la ventaja como local: el ánimo del público, el sesgo arbitral, los recursos económicos para afrontar un viaje. He añadido a estos, en balonmano y en otros deportes, el factor geográfico y también el normalmente poco transparente de qué jugadores no viajan cuando son visitantes por razones de estudio, por razones de trabajo, es algo más propio de categorías no profesionales. También es importante la referencia visual que el jugador local tiene con vallas, gradas y familiarización al pabellón local, sobre todo si es también el recinto de entrenamiento. Y es aún más grande en Champions League europea masculina el factor cancha. No tanto como en aquellos 90 y primera década del 2000, cuando era habitual que en rondas de ida y vuelta se obtuvieran resultados favorables para el local de más de 10 goles. Un partido de Champions League masculina acaba hoy en día con 32 goles para los locales y 30 para los visitantes. Y ese clutch time, ese final competitivo de partido, favorece en Champions al local en los momentos críticos en mayor medida que ninguna otra competición. Y finalmente, en otra línea quedan las competiciones tipo Final Four y de selecciones internacionales, en las que hay 3 tipos de equipos: la mayoría neutrales y los locales visitantes cuando juegan los organizadores. En esta competición, al analizarla matemáticamente, el efecto de la ventaja como local se da especialmente hasta semifinales, Por lo que está presente en los torneos de selecciones, pero no tanto en las finales a cuatro. Un saludo, Luis, y hasta la próxima.
El Torrelavega está realizando una gran temporada en la Liga Sobal. Segundo en la tabla, con tranquilidad, realizando un buen juego, siendo el gran animador de la competición esta temporada. Entre sus internacionales, entre sus integrantes, está Ángel Fernández, que ha regresado a su casa después de 11 años fuera de Cantabria y que aporta su gran experiencia y yo diría que su tremendo palmarés deportivo logrado a lo largo de su carrera. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Bueno, oye, la temporada del Torrelavega, de momento buena, excepcional, salvo el pinchazo del pasado fin de semana en casa.
Sí, la verdad que ha sido un pinchazo que quizá no nos esperábamos, pero bueno, que como siempre, si esto sirve para corregir errores y para darnos cuenta de que es una liga muy igualada y que no iba a ser tan fácil seguir segundo, pues bienvenido sea.
¿Y qué pasó? ¿Que os pillaron con el pie cambiado o que fue un mal día o que hicieron un gran partido? Porque sonaba raro esa derrota, ¿eh?
Sí, yo creo que Aranda, a ver, es un equipo muy peleón, que juega bien sus cartas y ya nos costó mucho ganarles allí. Viene pues de hacer una, creo que ha hecho una muy buena primera vuelta y bueno, pues al ser una liga tan igualada, pues es lo que tiene, que cualquiera te puede ganar, tanto en casa como fuera, y al final si no eres tu mejor versión, por así decirlo, pues vas a sufrir todos los partidos. Creo que también estamos sufriendo o pecando, ¿no?, de meternos en su juego. También nos pasó con Benidorm, nos pasó con Valladolid, ¿no?, de no poder ser nosotros, y creo que eso es lo que hay que corregir.
Oye, ¿satisfecho de tu vuelta a casa, me imagino?
Sí, la verdad que muy contento. El proyecto pues parece que está empezando a dar ya sus frutos y bueno, volver a casa, volver a un equipo donde disfruté tanto, lo pasé tan bien, conocí a tan buenos amigos y llegar en este punto pues creo que es idílico.
Desde tu salida hace años, este equipo ha crecido mucho, ¿verdad?
Muchísimo. Nosotros jugamos 4 años en la división de Honor Plata, pero a nivel de estructura, a nivel de afición, ha sido, vamos, totalmente un cambio radical. El equipo se ha profesionalizado mucho también y vamos, bienvenido sea todo esto, ¿no?
En el vestuario has aportado, yo creo que ese grado de experiencia y el buen rollo que tú querías.
Bueno, eso es lo que intento. Intento, pues eso, aportar mi buen rollo, el grado de experiencia en momentos indicados y también, pues, intentar también, pues, a empujar a los jóvenes, ¿no?, de que tiren para adelante, de intentar darle pequeñas píldoras, ¿no?, de que pues he podido aprender a lo largo de estos años, y creo que esa es mi función, aparte de, evidentemente, de intentar ser pues un buen jugador, un buen extremo y un buen defensor.
De tu experiencia en el extranjero, Ángel, Kielce, Limoges, ¿con quién te quedas o con qué te quedas?
Joder, yo de todos los sitios me quedo con cosas. De Kielce me quedo de lo competitivos que éramos y de la gran afición que teníamos. De Limoges también, de cómo se vive el balonmano en Francia, donde realmente te crees, ¿no?, ese jugador de balonmano que lleva siendo durante tantos años, pero que quizás no te sientes tan así en España. La estructura de los clubs, cómo generan un espectáculo a través de la liga, de los partidos. Y eso es de con lo que me quedo. A nivel deportivo también en Limoges fueron 2 años muy buenos, así que pues la verdad que muy contento de cómo me ha ido, la verdad.
¿Y se nota mucho la diferencia de las ligas donde has jugado, la polaca, la francesa, a la española? ¿Hay mucha diferencia?
Yo te digo, físicamente sí, técnicamente y tácticamente la española es la mejor liga en la que he jugado. O sea, muchas veces pecamos de ponernos nosotros pequeños o grandes baches a nuestra liga, y yo creo que técnicamente y tácticamente es mejor que todas las demás.
El Torrelavega, podemos decir, Ángel, que es uno de los proyectos más ambiciosos en la actualidad en el balonmano español.
Sin lugar a dudas.
¿Y en qué se fundamenta? ¿En qué se basa? ¿En el apoyo de los patrocinadores? ¿En la directiva del club? ¿En qué?
creo que son tres pilares fundamentales. El club sigue siendo tan personal como era antes, pero mucho más profesionalizado. Dos, tiene detrás unos patrocinadores que son la leche, apoyando al balonmano, apoyando al equipo, apoyando en todo lo que se plantea. Y tres, la afición. Esos tres pilares son básicos.
De la afición, ¿qué puedes decir? Un 10, ¿no?
Pues es que solo les puedo dar gracias, tanto en casa como fuera. Nos hacen sentir unos privilegiados jugando al balonmano. ¿Y qué quieres que te diga? Yo encantado de poder estar aquí pues esta temporada y las que me quedan. Y que simplemente gracias, porque nos hace sentir privilegiados y da como otra vuelta al balonmano. No sé, como que disfrutas más.
Porque firmaste por 3 temporadas por el Torrelavega. Una vez que termines tu andadura en tu casa, ¿tienes pensado seguir o dices, bueno, hasta aquí hemos llegado?
Llevo ya algún año, Luis, que no me planteo nada. Según vaya viniendo las cosas, vamos a ir afrontándolas y no pongo... La verdad que no pongo muros al mar, por así decirlo. Lo que tiene que venir, vendrá y no me planteo mucho más. Vamos temporada por temporada.
La llegada de Jacobo Cuétara, la verdad es que se ha acoplado, yo diría que con facilidad a vosotros nada más llegar, y ha sorprendido, porque venir del Bidasoa, llegar al Torrelavega, un equipo nuevo, necesita un acoplamiento, pero bueno, yo creo que se acopló directamente, no te voy a decir el primer día que llegó, en la pretemporada, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo se ha acoplado muy bien a Jacobo, Jacobo al club, Jacobo al equipo, todo va genial. Y la verdad que quizás debería llevar más tiempo todo esto, pero lo hemos conseguido en un tiempo récord, podría decirse.
De los entrenadores que has tenido, ¿cómo es Jacobo Cuétara? ¿Cómo se le puede definir?
¿Cómo se le puede definir? Guau, un matemático. Yo me sorprendo muchas veces de todos los datos que tiene, de todos los datos con los que afronta partidos, de estadísticas, y a partir de ahí, pues, un entrenador que técnico-táctico también está muy bien. Bueno, creo que no hay ningún entrenador español que vaya mal en eso y también muy, muy intenso y muy competitivo. Creo que la verdad que es bastante, bastante completo en general.
¿Y dónde radica el éxito del Torrelavega esta temporada? Si tuviéramos que decir algo, ¿radica exactamente en esto o son varias cosas?
Pues creo que tenemos un equipo muy compensado. No hay tampoco grandes estrellas, pero todos los jugadores aportan. Como te he dicho también, cómo nos hemos conjuntado a nivel equipo, staff técnico y que también la gente entrena muy bien y eso se nota luego en la pista.
El no jugar ahora en Europa os va a venir bien, la verdad, porque yo creo que jugar en Europa, salvo que sea el Barcelona, jugar en Europa cansa mucho, distrae mucho, se pierde mucha fuerza en la liga, ¿no?
Bueno, pues veremos. A nosotros, mira, la primera vuelta nos ha ido bien. También es cierto que a partir de ahora, pues quizás las piernas se note un poco más, pero bueno, también el competir en todas las competiciones te viene bien. Quizás en un mes te estoy diciendo, pues la verdad se está notando, a Bidasoa o a Granollers el tema de Europa, pero ahora mismo están sacando los partidos, están a un nivel muy alto y bueno, de momento no se nota, pero no sé si a final de temporada se va a notar.
Porque la experiencia europea, Ángel, ha sido muy buena para el equipo. Ha dado madurez a muchos jugadores.
Al final somos un equipo muy joven y todo lo que se gana en experiencia, y creo que todos los partidos hemos competido, incluso contra el Kiel, y eso pues te da un empaque para los próximos años y también para la liga que quizás que en otros partidos no.
Vosotros habéis disfrutado en la competición europea, pero yo me imagino que los que más han disfrutado, porque no habían estado nunca, la afición.
A ver, yo creo que estamos disfrutando todos, ¿no? Quizás yo, que igual tengo más experiencia que el equipo en competiciones europeas, pero imagínate el disfrutar con este equipo, un equipo que deje en la División de Honor Plata, estar jugando en el Sparkassen Arena, pues imagínate. creo que hemos disfrutado todos mucho y por eso tenemos la confianza y también las ganas de poder repetirlo el año que viene.
¿El objetivo es terminar subcampeón de liga y si cae algo más, algo más?
Pues, a ver, es que no sé, es pronto para decir eso. El objetivo es terminar con las buenas sensaciones que terminamos la primera vuelta, ¿no? Creo que no sé qué plaza terminaremos, pero si terminamos como en la primera vuelta, pues estaremos muy contentos. Así que partido a partido, como dicen muchos deportistas y entrenadores, porque creo que es la mejor mentalidad que podemos tener, porque si ya nos empezamos a hacer ideas de subcampeonato, pues seguramente vayamos de mazazo en mazazo cada fin de semana.
¿Y cómo ves la Liga Asobal esta temporada? ¿La ves con más calidad? ¿La ves con muchos jóvenes que están despuntando? ¿Cómo la ves?
A ver, yo veo una liga muy competitiva, donde hay calidad, donde hay jugadores jóvenes con muchos minutos de calidad. Creo que es muy bueno para la liga, para la selección, para también categorías inferiores. Y, a ver, una liga que yo creo que se están dando pasos hacia adelante. Es cierto que con lo que hay tampoco se puede hacer grandes milagros, así que yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y poco a poco va tirando para arriba y creo que eso es lo que todos queremos.
Hombre, lo malo, Ángel, es que muchos jóvenes son buenos, salen buenos y luego se nos tienen que marchar al extranjero.
Ya, pues bueno, tendremos que intentar, pues no sé, de dónde podemos sacar ese dinero para hacer que se queden, porque, a ver, a nivel de liga y a nivel de Europa sí que hay proyectos bonitos aquí en España, pero claro, si te viene un equipo de Francia y te da el doble de dinero, pues también entiendo que la gente se marche o Portugal o cualquier otro equipo. Es lo que ahora mismo es lo que está ocurriendo, pero bueno, a ver si poco a poco podemos intentar que los sueldos en España puedan ir aumentando.
¿Y tú tienes ilusión de poder volver otra vez a la selección española o piensas que con la competencia que hay va a ser complicado?
Bueno, yo creo que ya hay dos jugadores jóvenes que son muy buenos y que ya pues yo creo que tirarán ya hasta donde ven, ¿no? Así que yo te diría que Ángel Fernández ya ha finiquitado, por así decirlo, su periplo en la selección.
Pero vamos, si te necesitara Jordi, ahí estarías tú.
Bueno, habrá que verlo. habrá que verlo. Yo por mí ya está, ya finiquitado. Ya, yo creo que ya es momento de cerrar esa puerta y de dar, pues hay jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien y es un momento. Hay que saber cuándo marchar.
Sí, y el relevo generacional de los hispanos, ¿cómo lo has visto? ¿O cómo lo ves?
Bueno, es cierto que no ha sido el mejor torneo, pero también es cierto que es una selección muy joven la que ha ido, que ha cogido experiencia, que ha competido y que, bueno, que todo lleva un tiempo y un proceso. La gente supongo que querría ya ganar medallas, pero esto lleva un proceso y, vamos, yo creo en ese grupo.
¿Sabes cuál es el problema? Que en la época que tú estabas habéis muy mal acostumbrado al aficionado de que siempre se jugaban semifinales, se han conseguido medallas, se ha conseguido estar ahí. Y claro, cuando ahora viene el relevo generacional, que hay que tener paciencia, pues la gente no está acostumbrada a eso.
Ya, pero bueno, también hay que acostumbrarse a que todo lleva un proceso y seguramente esas medallas en el futuro llegarán, pero ahora hay que ser paciente, hay que confiar en el cuerpo técnico, en los más veteranos, ¿no?, que son jugadorazos, y en los más jóvenes, que también lo son y lo serán, a lo mejor.
Por lo que hemos visto en el último Mundial, Ángel, ¿está cambiando mucho el balonmano?
Bueno, a ver, es cierto que el deporte en general cada vez es más físico. También, pues, el balonmano está creciendo muchísimo en muchos países. Ahora mismo hay un nivelazo. Quizás hace años, pues, estaba un poco más cerrado todo esto a 6, 7, 8 selecciones. Ahora quizás el abanico se amplía un poco más. Pero bueno, yo también me alegro, ¿no? Porque al final, decías, Portugal o Brasil llevaba años que a nivel internacional no cundía. Portugal llevaba pues muchísimos años tampoco consiguiendo un gran resultado, y al final pues ahora son países que se están abriendo paso en el balonmano y que, joder, pues bienvenido sea, porque eso al final pues internacionaliza todo.
Había un técnico que me explicaba, o un técnico y un médico que me explicaban hace poco, después del Mundial, que me decían: Brasil ha despuntado, Portugal ha despuntado. ¿No te das cuenta que no estuvieron en los Juegos Olímpicos? ¿No te das cuenta que los jugadores apenas han descansado durante los últimos meses?
También,
claro,
sí. Claro. Sí, eso también es, quizás es una clave, pero también esas selecciones y esos jugadores llegan con un hambre que quizás otros no tienen, y al final eso también es algo diferencial dentro de la competición. O sea, está claro que ahora mismo los jugadores pues son, lo voy a tildar de marionetas, porque al final el calendario es el que es, ya se está viendo la cantidad de lesiones que hay cada año, y al final pues los cuerpos soportan lo que soportan, ¿no? Y pues eso, jugar Liga, Champions, luego la selección, luego Juegos Olímpicos, y así durante 14 años, 16 años que puede durar una carrera deportiva, pues imagínate, pues al final terminas destrozado, y pues quizás habría que pararse a plantear todo esto, porque se están poniendo más competiciones, cada vez más equipos, cada vez más partidos, y al final el cuerpo es el que es.
El que tiene hambre es el Torrelavega, y seguro que va a dar una gran alegría a los aficionados de aquí a final de temporada. Y tú cuídate físicamente, ¿eh? Porque lo que tú dices, estáis muy machacados después de mucha paliza, y tú todavía tienes que dar juego durante mucho tiempo, ¿eh?
Eso intentamos, Luis, por lo menos eso lo intentamos, cuidar las salud.
Bueno, Ángel, como siempre, un abrazo, gracias por atendernos, un fuerte abrazo, hasta otro día, hasta luego.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Escuchamos la música y eso nos quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos sentamos y escuchamos con mucha atención lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña, que en todo momento nos realiza consideraciones importantes. Hoy nos realizaba una consideración sobre Andrés, el abuelo del árbitro que fue agredido en un partido de balonmano, y desgraciadamente, tras 2 meses en coma, ha fallecido Andrés, el abuelo del árbitro que fue agredido en ese partido de balonmano base en San Senso. Como digo, ha fallecido esta noche, y nuestro Juan Fernández, su comentario va sobre Andrés. Andrés, descansa en paz.
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis, queridos seguidores del programa. Todos sabemos que el mundo no se detiene ante nada. Pasan cosas, algunas graves o muy graves, pero también sobrevienen acontecimientos que requieren un antes y un después. Son esos que no devora la actualidad en un día de usar y tirar. No son un Twitch o un reel de inodoro inservible, sino que deben hacernos frenar en seco, pellizcarnos la cara y rescatarnos de las pastillas adormecedoras de las muchas veces equivocadas pantallas de la realidad caduca. Uno de esos momentos aconteció en mi querida terra galega. Allá por el 15 de diciembre del año pasado, se cumplen ahora justamente 2 meses. Sí, ya sé que a pesar de la gravedad del hecho tiene la importancia relativa por el espacio y por el tiempo. Un mundo con guerras, masacres e injusticias es así. Pero en un ecosistema tan pequeño como el balonmano, o el propio deporte español en general, lo acontecido con don Andrés Rico, recuerdan aquel abuelo que acompañaba a su nieto a arbitrar partidos de base y que fue insultado y vejado por una persona desde la grada. Su estado actual sigue siendo en coma, y con el paso del tiempo ya pocas esperanzas recibe la familia del equipo médico. La primera respuesta de la Federación Galega de Balonmán creo que fue valiente y acorde a la magnitud de lo acontecido. Un mes sin público en los pabellones seguro que ha servido para un punto y aparte. La Federación Española también ha participado en la preocupación con los 30 segundos sin juego. Creo que no podemos elegir quién acude a una grada. Seguramente son en gran medida de todo lo bueno y malo que tiene nuestra sociedad, pero creo que a Andrés este razonamiento tan simple no le valdrá de mucho. Creo que todos los estamentos deben ponerse las pilas. En el deporte español existen en la actualidad, en el papel, en las leyes, figuras clave a desarrollar como el delegado de la protección del menor, encargado de velar por la seguridad y la protección del mismo. Existen comité de ética y buenas prácticas en el deporte, e incluso dos leyes, la ley del deporte y la LOPOVI, que es la ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, exigen a clubes y federaciones diversas medidas, ausentes en la actualidad en su desarrollo. Es decir, están en el papel nada más. En estos dos meses de ausencia de consciencia de Andrés, nada ha cambiado. Han seguido apareciendo noticias bochornosas en el deporte en general sobre linchamientos a infanto-adolescentes que sueñan con impartir justicia en el deporte, futuros árbitros o árbitras. Soy profesor y me siento entrenador, pero al final soy consciente de que soy educador. Soy educador a través del deporte. Al igual que todos mis compañeros, entrenadores o monitores de base o entrenadores profesionales, nunca lo debemos de perder de vista. Viendo a monitores y entrenadores de base cómo se comportan en los banquillos o las faltas de respeto hacia sus propios jugadores o árbitros de algunos entrenadores de edad senior, me doy cuenta que en vez de echarle la culpa a la sociedad en general, empecemos por modificar lo que tenemos próximo. Le haremos un favor. Ya saben que siempre me gusta preguntarle a la inteligencia artificial qué opina de todo esto. Su conclusión es clara. Hemos avanzado, pero es clave seguir reforzando la formación y concienciación en todos los estamentos de clubes y federaciones. Todo dicho. A por la tarea. A por ello. No olvidaremos el 15 del 12 del 2024.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es la tabla redonda, una tabla redonda donde hoy contamos con dos grandes compañeros, dos grandes periodistas, Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real. ¡Hola, Manuel!
Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Y también Fernando López Herbás, compañero de Movistar Plus. ¡Hola, Fernando!
¿Qué tal? Un saludo, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, lesión de Gonzalo Pérez de Vargas, que desgraciadamente dice adiós ya a la temporada, dice adiós a jugar en el Palau, dice adiós a la selección y dice adiós a que le puedan ver los aficionados de Ciudad Real con ese partido de España contra Serbia, que no cabe un solo alma porque se ha vendido todo, ¿no? Y si hubiera doble aforo, más todavía.
Correcto, yo creo que podíamos haber llenado otro segundo Quijote Arena. La verdad es que yo tengo que reconocer que me ha sorprendido un poco. Sabíamos que Ciudad Real iba a responder bien, pero hasta el punto de que tener en cuenta que en los dos primeros días se vendieron 2.000 entradas y a los pocos días después ya se habían vendido 4.000 y luego la federación puso pues un día extra con una venta de un número de entradas que tampoco aclaró, pero vamos, se hablaba de eso, de 300, de 400 y fue cuestión de nada, de cuestión de minutos, así que Quijote Arena lleno para ese partido contra Serbia y sí, lástima, como tú dices, de que no va a estar aquí nuestro gran Gonzalo Pérez de Vargas, pero bueno, yo creo que es una situación que hay que normalizar, es la cara más negra del deporte, pero está ahí y Gonzalo ha tenido la mala suerte de caer lesionado, que es una lesión que la verdad es que no le viene bien a nadie, no le viene bien ni a la selección, por supuesto a él, que para él es un drama, al Fútbol Club Barcelona, que se va a jugar ahora todo lo importante de la temporada, y también a su futuro club, el Kiel, que debe ser, tienen que tener una cara a los pobres de pues eso, de resignación. Así que bueno, pues solo queda animar a Gonzalo, que seguro que como decíamos la semana pasada, es un tipo con una madurez extraordinaria, no solamente de ahora, sino de cuando era jovencillo, y seguro que va a gestionar estos próximos meses en el dique seco de una forma pues muy muy positiva. Y en cuanto a la selección, pues bueno, afortunadamente tenemos a otros dos grandes porteros que seguro que van a guardar nuestro arco con total garantía.
Lo que sí se va confirmando, Fernando, es que los jugadores, absolutamente todos, están reventados de tantos partidos, y eso pasa factura físicamente, quieras o no quieras.
Pues lo reivindican ellos cada fin de semana prácticamente, y después de un Mundial, de un Europeo, pues mucho más. O sea, al final la carga de partidos es espectacular. Gonzalo es un jugador que, bueno, para ser portero no es muy mayor, pero son ya 34 años, creo que sí, son los que tiene, y a mí personalmente sí que me da mucha pena porque ha sido santo y seña del Fútbol Club Barcelona, y que no pueda retirarse por lo menos en una final a cuatro peleando por por el título de la Liga de Campeones en lo que ha sido una trayectoria espectacular en el Fútbol Club Barcelona, pues sí que me da bastante pena con la selección. Espero que tenga bastantes más oportunidades, pero en lo personal, porque le conozco, le he tratado bastante, y igual que hablamos de Joan Cañellas, ha sido es un extraordinario jugador, pero como persona también, siempre con una palabra amable a los medios de comunicación, siempre ahí para cualquier entrevista, para ayudarte en cualquier momento, el programa que le llevamos en un par de ocasiones. La verdad es que a mí me da mucha pena que no pueda terminar una exitosa trayectoria, en este caso con el Fútbol Club Barcelona, por lo menos no sé si consiguiéndolo, pero habiendo peleado por un título. Y también quería hacer sobre lo que decíais de los partidos de la selección española. Yo cuando leía las noticias, también tirando un poco de pasado y de recuerdos, a mí ver el Quijote Arena, cómo va a estar hasta la bandera, como en las mejores etapas del balonmano Ciudad Real, luchando por títulos europeos o por títulos en la Liga Sobal, etcétera, etcétera. La verdad es que me da lo mismo el rival, me da lo mismo lo que se estén jugando. Para mí lo importante es recuperar una plaza y a ver si sirve de impulso para que Ciudad Real vuelva a tener el balonmano en la élite, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta, ¿qué tal, Manuel? Fernando, muy buenas, desde Valladolid.
¿Qué tal?
Que son todas de pago, ¿no, Manuel? Ahí no hay invitaciones, ¿sí?, ni hay promociones en colegios ni en equipos federados, son todas de mantequilla.
Ahí son entrada a precio único de 10 euros, no son numeradas.
Ese es el secreto.
Claro, claro, claro.
Eso, por eso se llena.
Completamente de acuerdo. Sí, sí, claro.
Sí, sí. Además, bueno, ahí lo que sí es cierto es que hay un pequeño malestar entre los clubes, porque se ha vendido un poco el partido también como, o a última hora, digamos, que se les convocó con el aliciente de que va a ser también un partido que iba a ayudar al balonmano en Ciudad Real, a los clubes. Y ellos están un poco molestos porque a ellos solo se les han dado 40 entradas, 40, digamos, invitaciones. Claro, ellos te dicen, a lo mejor hubiera sido mejor, o nos hubieran dado más, los hubiéramos vendido nosotros y nos hubiéramos quedado con un pequeño porcentaje, pues para realmente ayudar económicamente a las entidades. Pero se han encontrado con estas 40 invitaciones, que además ellos no saben muy bien cómo gestionarlas, porque ellos en sus categorías base pues tienen evidentemente más de 40 niños. Y claro, pues ha sido un problema. Pero bueno, a nivel de público en general, está claro que esos 10 euros pues han animado a muchísimas aficionados al balonmano a acudir a este partido, y también el hecho de que, a pesar de ser un domingo por la tarde, en principio estaba programado a las 9 de la noche y se adelantó a las 8, pues porque empezaron a llegar voces de Ciudad Real, pues advirtiendo que era una hora un poco tardía, sobre todo para también los chavales que al día siguiente tenían colegio, los propios trabajadores. Y bueno, yo creo que al final el cóctel perfecto es una ciudad que ama el balonmano, que quiere volver a la élite, que está deseando ver a la selección española. Es un partido oficial, es un buen partido, atractivo contra Serbia, que es el rival con el que en teoría nos vamos a jugar esa primera plaza en el grupo clasificatorio para el Campeonato de Europa. Y bueno, yo creo que el cóctel perfecto para volver a, como decía Fernando, volver a disfrutar de una noche histórica en el Quijote Arena con 4.000, si Dios quiere, 4.500 personas, si no más, disfrutando de un partido de balonmano que hace muchos años que no lo veíamos.
Claro,
aquí.
Es que a ese precio, pues una familia estándar de matrimonio y dos hijos, por 40 euros va la familia entera, cosa que en otros deportes es absolutamente impensable. No.
Es que es un poco sorprendente porque yo siempre lo pienso, y no solo de balonmano. ¿Qué consigues poniendo las entradas a 20 o 30 euros? Lo mismo, en vez de 5.000 personas metes a 2.000. Es que además, como negocio, es absurdo totalmente. Pon entradas baratas, que vaya la gente, lo que dices tú, se puede hacer un esfuerzo, una familia incluso de cuatro, de gastar de 40 euros para ver un magnífico espectáculo deportivo. Yo creo que la clave del éxito. Y después, se han hecho las cosas bien en varios sentidos. Adelantar la hora a las 8, pues también es una buena situación, porque a las 9 lo mismo uno se lo piensa, que llega a casa a las 11, a las 12, los chavales al día siguiente colegio. Al final, el diálogo y la clave de un precio asequible para las entradas es importante para haber llenado el Quijote Arena. Y bueno, y las ganas de, que lo quiero resaltar, de balonmano de la ciudad, y que a ver si lo pudiera tener todas las semanas, ¿no?
Oye, ¿y qué me decís de la lista de Jordi Rivera para sus partidos? Vuelve al equipo que se ha afianzado durante mucho tiempo, ya no están los veteranos. Rodrigo Corrales regresa, desgraciadamente por la rotura del ligamento cruzado de Gonzalo Pérez de Vargas. Recupera en ese extremo derecho a Caule Odriozola, también recupera a Aleix Gómez, importantes en el juego de Jordi Rivera.
Yo creo que es la selección un poco que todos esperábamos. Y son los que tienen que estar para, insisto, para este doble enfrentamiento ante Serbia, donde, bueno, pues nos estamos jugando bastante. Esas son las grandes novedades, como tú has relatado. No sé, yo creo que después del varapalo que nos hemos dado en el Mundial, creo que hay que seguir confiando en esta estructura de selección, en estos jugadores que siguen teniendo muchísimo crédito, tanto la lista como su hacedor, como es Jordi Rivera, y que, bueno, pues a pesar de que habrá pues puestos que quizás sean mejorables, que quizás todavía estamos esperando pues esa gran mejoría o ese asentamiento de los chavales jóvenes, esa defensa que yo creo que todavía no ha llegado al punto que teníamos antes con las torres gemelas que ya no están, y yo siempre lo sigo diciendo, esos 6 metros, esa posición de pivote en labores ofensivas que todavía no nos está dando lo que teníamos hace unos años, sin ir más lejos con Julen Aguinagalde, pues teniendo en cuenta esos matices que hay que mejorar, yo creo que es una selección que gusta cuando lees los puestos y lees los nombres, gusta y creo que hay que seguir confiando en ella, sobre todo porque tiene mucho margen de recorrido. Yo creo que en cuestión de un año o 2 años, esta selección va a ser mucho mejor de lo que ha podido ser en este último Mundial y bueno, yo creo que hay que confiar plenamente en ella.
Porque tú fíjate, Fernando, que además de la llegada de estos 3 jugadores, Jordi sigue confiando en 2 que estuvieron en el Mundial. Víctor Romero en el pivote e Ian Barrufet en el extremo izquierdo, que además le sirvió para jugar de avanzado con la lesión de Caldi Odriozola. No podía jugar el 5-1 porque Caldi iba hacia adelante, sino con Ian Barrufet.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que seguir confiando. Yo creo que esta convocatoria para este doble enfrentamiento contra Serbia era la prevista para el Mundial, que después por las lesiones y tal, pues tuvo que tirar de jugadores que, bueno, yo creo que lo hicieron bien, que dieron la talla, y lo mejor que le puede ocurrir a la selección española es jugar estos 2 partidos, recuperar las buenas sensaciones y esas pequeñas dudas que han podido surgir en el Mundial, que todos estamos un poco decepcionados, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo es magnífico, hay que seguir confiando, evidentemente pulir esos aspectos, la defensa que teníamos pues hace unos años, evidentemente no es la de ahora, pero también necesita tiempo para acoplarse. Dispusimos en el Mundial de tal vez muchas oportunidades en 1 contra 1, claras en 6 metros, en el pivote, que también habrá que pulir porque, bueno, pues un Julen Aguinagalde te metía casi 10 de 10 y los pivotes que tenemos ahora, pues lo mismo, necesitan un poquito más de tiempo para adaptarse también a las grandes competiciones. Pero yo creo que vamos a ver si salimos de buenas sensaciones contra Serbia y que los veteranos, o un poco más veteranos, porque tampoco hay grandes veteranos ahora, pues vayan metiendo en la dinámica a los más jóvenes, que yo creo que también lo están haciendo bien.
Sí, pero ahora nos falta volver de nuevo a convencer a la afición de que esto forma parte de un proceso, que la medalla de París es en la culminación de otro proceso que, por cierto, fue atípico, porque los Juegos de Tokio fueron en el 21 y solo hubo 3 años para preparar el ciclo olímpico, y que este proceso tiene como objetivo el 2028. Y hay que explicarle a la gente que a lo mejor los resultados no llegan, que también el bronce de París tuvo sus momentos dulces y sus momentos amargos, pero quizás sea lo más complicado, hacer ver a la gente que el éxito no es instantáneo y que todo esto forma parte de un proceso. ¿Eso cómo se puede vender? ¿Por parte de federativos, por parte de clubes, por nuestra parte? ¿Cómo lo podemos hacer?
¿Sabes lo que pasa? Que los aficionados somos muy injustos. O sea, y ahora me pongo en el papel de aficionado. O sea, con todo lo que nos ha dado esta selección, que yo no conozco un grupo de jugadores en ningún deporte que sea un seguro de vida cada campeonato. Además, con el añadido de que en balonmano hay mundiales cada 2 años, europeos cada 2 años, y siempre estamos ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay que intentar desde nuestro, como periodistas o como aficionados, trasladarle a la gente que hay que tener paciencia, que lo conseguido hasta el momento donde hemos tocado metal casi siempre, pues hay que tener paciencia porque hay un relevo generacional y no se va a conseguir tocar metal siempre hasta ahora. El proceso es de 4 años y siempre se trabaja para Juegos Olímpicos yo sigo confiando plenamente en lo que ha conseguido Jordi Rivera y en este equipo, y sí que hay que trasladar esa paciencia para que no se descuelgue la gente del balonmano a la selección, ¿no?
Claro, por eso hablaba yo del crédito que esta selección tiene, que le sobra, tanto por nombres como por estructura y por el seleccionador, y hay que recordar, como tú dices, Fernando, a los aficionados y a todos, que esta selección no solamente tiene un relevo generacional por acto de fe, sino porque es que son los chavales que vienen son campeones de Europa juveniles y junior, o sea, que es que son de lo mejor que hay en el continente. Entonces hay que seguir confiando con ellos y darles ese tiempo de maduración que necesitan en una selección absoluta y que necesitan sobre todo en grandes torneos internacionales. Así que yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras por lo que nos ha pasado en este último mundial, que además hay que recordar que es que nos hemos cruzado con una de las grandes sorpresas y revelaciones y nos ha dejado fuera, cosas que pueden pasar, y que hay que seguir confiando en los hispanos. Está claro que, por ejemplo, remitiéndonos a la próxima, a este doble enfrentamiento en Serbia, con Serbia y sobre todo al partido aquí en el Quijote Arena, si la cosa no va bien con Serbia en un pabellón con 4.500 espectadores, pues está claro que la decepción va a ser mayúscula, pero eso no quita que el aficionado no se olvide y tenga memoria para saber que estos chicos nos han hecho muy felices durante muchos años y que lo van a seguir haciendo, porque como decíais, que es que no hay grandes veteranos, es una selección de mucho recorrido en el calendario y que tiene mucho margen de mejora.
Hablando de recorrido, el Barcelona, a pesar de todos los problemas que ha tenido, jugadores que se han marchado, lesiones, etcétera, etcétera, se mete ya en cuartos de final de la Champions League a falta de 2 jornadas sin Gonzalo, y bueno, ¿le veremos otro año en la Final Four, Manolo? ¿Manuel?
Yo creo que sí, tiene pinta. Además, fíjate que no solamente como era de esperar, se va a saltar la eliminatoria de octavos, sino que encima a falta de 2 jornadas ya lo tiene todo hecho, o sea que se lo puede tomar con tranquilidad, eso sí, no con relajación, porque como tampoco en la Liga Sobal tiene partidos de mucho desgaste, pues evidentemente se tiene que seguir centrando en lo que le queda, pero apostamos por ello. Son los grandes dominadores de esta competición en los últimos años y evidentemente es el claro favorito, pues teniendo en cuenta que, bueno, que la lesión de Gonzalo es un hándicap importante, pero bueno, tiene otro grandísimo portero ahí. Vamos a ver cómo se refuerza esa portería. Creo que de momento van a apostar por el joven Saric, pero me imagino que el Barça irá al mercado. Y yo creo que a pesar de la baja de Gonzalo, desde luego es el rival a batir en esta Liga de Campeones, como ha demostrado en esta primera fase.
Y tú también, Fernando, le ves en Colonia, ¿no?
Sí, yo creo que hay que apostar por ellos. A mí, de todas formas, hay una cosa que sí que me preocupa un poco, que es... Evidentemente la Liga Sobal no es una grandísima competición para el Fútbol Club Barcelona y la relajación de no tener nada que jugarse en estas 2 jornadas, pasar directamente a cuartos y que tampoco tenga enfrentamientos muy complicados en la Liga Sobal, que llegue un poco en estado de forma, va a llegar perfecto porque no va a tener grandes partidos ni grandes eliminatorias. Y que pueden llegar más metidos el equipo que sea de que le toque en cuartos, porque su competición nacional sea más exigente, porque venga de disputar jornadas en las que se ha tenido que meter en esos cuartos de final importantes, o sea, que llegue un poquito más rodado. A mí una excesiva relajación de no jugarte nada durante mes y pico me preocupa un poco, pero siempre hay que apostar por el Fútbol Club Barcelona por estar en la final a 4.
Sí, además, Luis, hay que tener en cuenta que el aval de del FC Barcelona a la hora de contratar jugadores es el deportivo, porque en el económico antes sí, quizá el FC Barcelona se movía un peldaño por encima de otros clubes, pero ahora hay ligas que le superan en el poderío económico y que pueden invertir más en la contratación de jugadores interesantes de cara al año que viene. Entonces, ¿qué desequilibra la opinión de un jugador para fichar por el Barça? Pues la casi garantía de títulos europeos. Si no le puedes garantizar eso ya a un jugador cuando estás luchando por él en el mercado, ¿qué te queda? Porque además, según tú, según has explicado ya varias veces en este espacio, el futuro económico del Barça no es precisamente muy halagüeño en la excepción de balonmano.
No.
Entonces, a mí me parece que, suena mal lo que voy a decir, pero que por la cuenta que le trae a futuro, el Barça tiene que estar en esa Final Four sí o sí, y a ser posible debe estar en la final, porque si no, el horizonte no es el mejor a la hora de ir al mercado, ¿eh?
Por no haber, no hay ni dinero para contratar ningún portero de aquí a final de temporada, es decir, se van a quedar con Nielsen y con Šarić hijo,
que no está mal.
No está mal, sí.
Que no está mal.
Pero que no pueden, o sea, aunque quisieran, no pueden ir al mercado porque no hay.
Pues fíjate, pues con ese aval, con ese aval a la hora de contratar, sí.
Y rezar para que no te pase nada con el que tienes. Con
claro,
el...
claro, porque inclusive...
Claro, ese es el problema.
Claro, porque inclusive he llegado a escuchar, que no sé si será cierto, yo sé que de cara al futuro Nielsen se va, pero que he llegado a escuchar que inclusive el equipo que le ha fichado para dentro de un par de temporadas, creo que en el 27 es cuando termina contrato con el Barcelona, estaría dispuesto a llevárselo este verano. O sea, imaginaros cómo está la situación. Otro tema... Un tema, yo diría, que polémico y que para gusto los colores ha sido el sorteo de la Copa del Rey con esa carta del equipo santanderino del Sinfín, en donde le ha sentado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal tener que ir a jugar a Puente Genil, y que dice que el año que viene que no cuenten con ellos para la Copa del Rey porque las bolitas no se veían cuando el sorteo, etcétera, etcétera.
Bueno, Luis, es verdad.
Vamos a ver, yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero joroba, por no decir otra cosa, hay que afinar mucho y tener mucha mala leche para pensar que han manipulado el sorteo.
Ostras, pero hay que ser muy torpe para dar un plano en directo a través de un streaming de un sorteo, joder, y que no se, con perdón, que no se vean las bolas.
Eso es otra cosa, eso es otra cosa, que se hizo mal. Pero, hombre, pensar que el sorteo está manipulado y porque te ha tocado recorrerte media España para jugar el partido, montar la que se ha montado, en fin, ya digo que para gusto los colores. Opiniones de vosotros, a ver, ¿qué decís?
A ver, yo por lo que he pulsado aquí en el Balonmano Caserío, que es uno de los que están metidos ahí, han estado metidos en ese sorteo, extrañó muchísimo la protesta de Sinfín, y bueno, yo creo que todo tiene mucho que ver también con el enfrentamiento que hay entre el presidente Sinfín y el presidente de la Española. Yo creo que si no hubiera este enfrentamiento entre la Federación y Asobal, si no hubiera este enfrentamiento, evidentemente, pues a lo mejor no hubiera pasado nada, no se hubiera reclamado, a lo mejor se hubiera protestado de alguna forma, pues en algún tuit gracioso en redes sociales y poco más. Pero bueno, pensar que el sorteo está amañado, no sé si para perjudicar a Sinfín, para que tenga que viajar a la otra punta de España, pues yo no sé, me cuesta mucho pensarlo. Yo creo que todo obedece más a un enfrentamiento personal e institucional.
Es que yo creo que viene de ahí, no sé cómo lo ves tú, Fernando.
Yo, siendo un poco outsider de todo esto y viéndolo desde fuera, me suena un poco a excusa. No conocía muy bien este enfrentamiento del que estáis hablando, pero sí que puedo hablar de que seguramente este formato de Copa del Rey, que a mí me resulta atractivo y me gusta, pero para clubes muy modestos puede ser una ruina, y sí que puede que un desplazamiento a la otra punta de la península les descuadre las cuentas económicas, y no sé si la problemática entre los directivos vendrá por ahí y tal, pero a mí lo del streaming y tal, estando de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien, y evidentemente un sorteo de que no se vean las bolas, pues ese es una circunstancia que habrá que revisar para próximos streaming que realicen.
Lo digo, Fernando, lo digo yo, es una chapuza.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay que revisar. Pero a mí me suena todo, el tema en concreto del sorteo me suena un poco a excusa de otra problemática. De todas formas, tampoco me sorprende mucho, porque creo que alguna vez lo he comentado, que yo cuando estaba en Asobal he visto como clubes que habían propuesto cosas para la Copa del Rey, después eran los mismos que se oponían a esa propuesta que ellos mismos les habían hecho al año siguiente. O sea, que hay un poco locura en cuanto a propuestas, a acuerdos, etcétera, etcétera, según te vaya bien el sorteo, no te vaya bien, o cosas de estas, ¿sabes? O sea, que yo he visto de todo el mundo del balonmano.
Además, creo que Sin Fin anuncia que renuncia a la competición el año que viene, ¿no?
Sí, la
próxima temporada.
Sí, sí.
Eso hubiera sido más lógico y más honesto a principio de temporada en asamblea haber renunciado a esta Copa del Rey y no hacerlo ahora, o simplemente renunciar a, si crees que desplazamiento Antequera es muy caro y que te va a machacar las arcas, pues directamente, no sé si tendrá también sanción deportiva, claro, ese es el tema, pero renuncia a este desplazamiento, a esta eliminatoria, hasta no tiene mucho sentido decir, pues, y el año que viene no voy a participar, no sé, no, me parece que no... Sí, decía Fernando.
No, iba a decir que se me ocurre, o sea, ahora pensando si es una cuestión económica que puede ser o de tal, no sé si se puede hacer un sorteo, pues como hay sectores, zona norte de España, zona sur, para que sea un desplazamiento menos costoso. Es que no sé, pero es, como bien decís, eso en principio hay que pensarlo y hacerlo a priori. Pues mira, planteo para la próxima Copa del Rey hacer esto, que a mí irme desde Cantabria hasta Andalucía es un pastizal y tal y cual, pues las cosas habrá que hablarlas y plantearlas previamente para que mejoren, ¿no?
De todos modos, yo estoy en la teoría que decía antes Manuel, y es que ahí hay un enfrentamiento entre el presidente del Sin Fin, el presidente Asobal, que no nos olvidemos es el hijo del presidente del Sin Fin, y la presidencia de la Federación Española de Balonmano por muchas cosas, y que me temo que eso no tiene solución ni a medio ni a largo plazo. Manuel, pues nos escuchamos otro día. Gracias, un abrazo.
Muy bien, Luis, un abrazo a todos.
Y a ti también, Fernando, gracias por estar con nosotros.
Luis,
un fuerte abrazo.
Sí, dime. Si me permites,
sí.
Solo quería mandar un abrazo a la familia arbitral. Estaba leyendo las redes sociales con todo lo que ha ocurrido, lo habéis tratado ahora en el programa, y un abrazo para un colectivo que yo creo que a veces es muy maltratado, y desde aquí, desde mi persona y lo que represento también de Movistar, un abrazo a la familia arbitral de Balonmano.
Pues sí, desgraciadamente siempre hay cafres en todos los sitios, y en este caso pues le ha tocado a este pobre hombre, lo decíamos antes, al abuelo del árbitro del Balonmano, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que descanse en paz. Un fuerte abrazo, Fernando, hasta luego. Un
abrazo a todos, chicos. Chao, chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarrosquitos, el Barça, a pesar de las lesiones, las bajas, tinfo y todo esto, se ha clasificado con autoridad primero de grupo para los cuartos de final de la Champions League. Un añito más, a falta de 2 jornadas para terminar la fase. Lo de Antonio Carlos Ortega, el trabajo con todos los problemas que le han surgido, es como meritorio, encomiable y más. A 2 partidos el equipo de ir un año más a Colonia para disputar la final. Su torneo, vamos. ¡Avanti, queridos!
Y nosotros que también terminamos, recordemos que hoy en el control de sonido estuvo Mila Sánchez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, también estuvo con nosotros Juan Carlos Amón. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Me voy a echar una mano que tiene que subir Chema un palé de pladur a la parte de arriba de la basílica. Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis que dentro de 7 días estaremos aquí con De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!